Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. La pereza. Esa aversión al trabajo, al esfuerzo, a la falta de voluntad, es el pecado capital que nos llevará, hombre, no a la autodestrucción, pero sí a la, digamos, autosustitución de los humanos. La inteligencia artificial avanza tan rápido que de forma paulatina, sin prisa pero sin pausa, nos está arrebatando la virtud incluso de pensar para qué. Si un algoritmo puede hacerlo por nosotros, es el principio de la muerte civil. Nos someteremos a la inteligencia artificial como una curatela que nos guiará por la vida. La inteligencia artificial nos facilita la vida. Nos volvemos más cómodos, más perezosos. Mira, si en el planeta de los simios los monos acaban gobernando a los humanos, aquí no hará falta primates con mala leche, ¿no? Bastará un ejército de robots con IA excelentemente diseñados para tomar decisiones más racionales que las nuestras. Porque claro, ellos, los robots no se cansan, no dudan, no tienen Twitter para distraerse. Nosotros, mientras tanto, seguiremos cediendo terreno, felices de no tener que levantarnos del sofá ni para pensar, ni para cenar, gracias a la inteligencia artificial. Y si Blade Runner nos enseñó algo, es que los androides solo querían vivir. Nosotros, en cambio, parecemos más bien encantados de vivir poco, pero cómodos, sin sobresaltos, sin responsabilidad. Gobernados por la IA no es tan descabellado. No nos vamos a dar ni cuenta. Lo pediremos por voz y aceptaremos los términos y condiciones sin leerlos, como siempre. Este primer acorde que has escuchado ha sido objeto de análisis durante décadas. Incluso la Universidad de Dalhousie utilizaron algo llamado transformadas de Fourier, que es una herramienta matemática que descompone una señal en sus componentes de frecuencia para analizarlo. ¿Quieres escucharlo otra vez? Venga, dale. Suena caótico, pero suena perfecto. Es una combinación de una guitarra de 12 cuerdas, otra rítmica, una nota de un bajo, incluso el acorde de un piano. Tal día como hoy se edita uno de los discos más famosos de los Beatles, impulsado también por la infumable película, todo hay que decirlo, y toma vida eso de zapateros a tus zapatos, A Hard Day's Night. El único disco de los Beatles en el que todas las canciones fueron escritas por Lennon y McCartney. Además, el título del disco pues fue inventado por un accidente después de un largo rodaje, una frase que se le atribuye a Ringo Starr, algo así como "It's been a hard day's night, you know". Al grupo les encantó cómo sonaba esto y bueno, pues decidieron ponerle este título a uno de los discos más reconocidos y famosos de la historia de los Beatles. La canción se escribió en minutos para encabezar la película y fíjate que se ha convertido en todo un clásico, ¿eh? Fue el número uno simultáneo en el Reino Unido y Estados Unidos, tanto este single que escuchamos como el disco, algo por aquel entonces totalmente inaudito. Algo así como una canción que habla del alivio de volver a casa con la persona que amas después de un día duro de trabajo. Notaremos hoy un aumento leve de las temperaturas. Se espera que en zonas del interior de las islas centrales, ¿no?, Gran Canaria, Tenerife y también Fuerteventura, el interior de Fuerteventura, el termómetro puede llegar a los 32 grados en medianías y vertientes sur y oeste de estas islas. El cielo estará muy nuboso, con posibilidad de claros por la tarde. En el sur estará totalmente despejado. El viento será moderado del nordeste, aumentará en intensidad por la tarde y no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día en el sureste de Gran Canaria. Hacemos una pausa y enseguida, inteligencia artificial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Dicen que el jazz no solo se escucha, se respira, se desliza entre mesas, se sirve en copa y se clava como solo de trompeta en la piel. Este septiembre regresa el Rincón del Jazz con los grandes nombres del panorama nacional e internacional: Michael Mayo, Lluís Capdevila, Iván Melón Luis, Marco Mezquida, Andrea Motis y la Perinqué Big Band y muchos más. Y para los verdaderos amantes del jazz, lanzamos un bono especial de temporada de 10 conciertos por solo 99 euros. Solo del 7 al 13 de julio en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos, elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia terapia ocupacional en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en uffcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a hablar de inteligencia artificial con una de las personas que más saben de este campo en Canarias. Él es especialista en la IA, ingeniero superior computacional, CEO de Hueco Labs, Pedro Mujica. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Un verdadero placer estar aquí con vosotros sobre inteligencia artificial.
Sobre algo que tú controlas perfectamente y sabes mucho, incluso escribiste un libro llamado Superhumanos, cómo empoderar a las personas mediante la inteligencia artificial y el metaverso. Pero después entraremos en el agujero negro del metaverso. ¿Realmente podemos empoderarnos, el humano se puede empoderar a través de la inteligencia artificial? Y no todo lo contrario, podemos ser humanos con la inteligencia, superhumanos con la inteligencia artificial, y no infrahumanos porque esta herramienta piensa con nosotros, Pedro.
Justamente el superpoder del que hablo en mi libro es tomar conciencia para que la herramienta no nos infravalore, no nos infradegrade, digamos, ¿no? O sea, esa es la vuelta que tiene mi libro. No estoy diciendo que usemos la tecnología para conseguir superpoderes, sino que consigamos un superpoder desde una presencia totalmente humana, sobre el uso de la tecnología.
Yo te entiendo,
este
Pedro.
Es el verdadero poder que hay que desarrollar,
sí, claro,
saber usar la tecnología con conciencia.
Yo te entiendo perfectamente. Pero hay que tener en cuenta que el humano se adapta a diferentes situaciones, ¿no? Y si tenemos una herramienta que lo hace casi todo por nosotros, cada vez vamos a ser más perezosos, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese punto de inflexión en el cual el humano, como dices tú, debe utilizar la herramienta a su servicio y no todo lo contrario? Sobre todo digamos, la idiosincrasia humana, no sé si me explica.
El punto de inflexión está en la educación. Al igual que en su día supimos aprender a usar un coche o algo más básico, un cuchillo, con la inteligencia artificial tiene que ocurrir lo mismo. El problema es que nos han introducido la inteligencia artificial en la sociedad sin educarnos. Hay una autoeducación sobre el uso de la inteligencia artificial. Todo el mundo ahora mismo está instalándose ChatGPT y prácticamente se lanzan a usarla sin saber lo peligrosa que puede llegar a ser. Sobre todo, como has dicho, acaba degradando cognitivamente nuestra función cerebral. El Instituto de Massachusetts acaba de sacar un estudio al respecto. Pero es como si nos pusieran un cuchillo en las manos y nos dijeran, venga, corta, adelante en la cocina, y no supiéramos. Lo normal es que nos cortemos un dedo. Esto es lo que está pasando con la inteligencia artificial. No hay educación. Después, por otra parte, hay mucha gente que está estafando directamente a la población, vendiendo cursos, autonombrándose como expertos. Esto pasa con toda la tecnología. Hay un intrusismo terrible. Y dan una muy mala formación, una muy mala educación, muy malos consejos, no solo ya a ciudadanos, sino a empresas también. Y eso es un verdadero problema. Evidentemente no tenemos miles de ingenieros superiores o informáticos o expertos en inteligencia artificial para educar a todo el mundo, pero también un poco de ética a aquel que se nombra como formador o experto y no lo es, porque lo que da es muy malos consejos o una guía que no va en profundidad como tiene que ir, y eso es lo que está ocurriendo. Ahora mismo yo creo que el 95% de la gente que está usando ChatGPT no sabe ni cómo funciona, ni para qué puede servir, ni cómo hacer una delegación cognitiva adecuada, dónde establecer límites. Falta muchísima, pero muchísima educación.
Claro, muchísima educación, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Te voy a poner un símil, ¿no?
Hoy que me nadie contraten utiliza... a mí, te lo digo directamente, que me contraten a mí.
Pues te contratamos, Pedro.
No, yo no solo es comprar mi libro, es comprar el segundo libro que ya tengo en marcha, el primer paper académico-científico, y que de verdad se promueva. Yo, de hecho, estaba hablando con una diputada del PP en Madrid justamente para promover una educación en torno a la inteligencia artificial. Entonces, que se promuevan buenos planes de educación a nivel nacional para empresas, para ciudadanos, y que contraten a expertos como a mí. Es que no hay otra.
Entonces, bueno, nosotros no te hemos contratado, pero
tampoco hay que confiar en cualquiera. Esa sería la
sí, bueno, eso es importante. Pero nosotros no te hemos contratado, pero sí hemos contado contigo, con tus servicios, para aclararnos un poquito qué es esto de la inteligencia artificial y cómo nos puede afectar. Yo te iba a poner un símil, ¿no? El símil del mapa. Sí. ¿Quién utiliza hoy un mapa? Nadie utiliza un mapa. Tenemos el móvil y un GPS y nos va diciendo por qué calles tenemos que ir, y nosotros como autómatas nos vamos por esa calle y llegamos. Por regla general, hay algunos errores. Llegamos a nuestro destino y no nos pregunte cómo lo hicimos. Antes con el mapa mirábamos por aquí.
A menos que te lleve por un camino que
puede pasar.
Que ya sabes que no, claro, no era el debido, ¿no?
Claro, pero nos acostumbramos a eso con mucha facilidad.
De las islas, ¿no? Que acabas yendo por caminos que
vamos, puede pasar.
Ya te hubiera,
puede
te
pasar.
Hubiera ahorrado.
Pero nos acostumbramos a esto con muchísima facilidad porque es rápido, es eficiente,
sí.
Y por regla general, hombre, nos puede enviar a otro sitio, no te digo que no, pero por regla general llegamos a nuestro destino, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, no pensamos, no tenemos el mapa, mira, ya nos dice por dónde caminar, vamos, y se acabó. Esto va a pasar con la inteligencia artificial. Yo me imagino que tú habrás imaginado un futuro, ¿no? ¿Hasta dónde nos va a afectar la inteligencia artificial, Pedro?
No, si nos dejamos llevar, si no hay una educación adecuada, si no hay una toma de conciencia, nos va a retrasar muchísimo. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho, la delegación cognitiva es cada vez mayor. Ya digo, está ocurriendo en los jóvenes. El estudio del que hablaba antes de Massachusetts, el Instituto de Massachusetts, hacía escáner cerebral sobre aquellos jóvenes que llevaban ya unos años usando ChatGPT en las escuelas y aquellos que estaban en otro tipo de escuelas donde no se permitía el uso de ChatGPT, y después los que estaban a la mitad. Y la actividad cerebral en los que no lo usaban y se esforzaban era enorme, y en los que se abandonaban a ChatGPT era mínima.
Pero es que me parece muy difícil implementar, aunque sea medidas educativas, para evitar que el joven tenga que hacer un trabajo y no le diga a ChatGPT, hazme un, yo qué sé, autobiografía o una biografía de tal. Y en 5 segundos...
En Cataluña ya están tomando medidas, han quitado los iPads de las escuelas y, evidentemente, decirle al joven que no vaya por la ley del mínimo esfuerzo es complicado. Pero dar alternativas, por ejemplo, hay escuelas donde ya no se permite el uso del móvil y a la entrada el alumno tiene que poner el móvil en una taquilla especial, etcétera, pues tenerlo 5 o 6 horas haciendo otro tipo de actividades donde no intervenga la tecnología de forma tan devastadora o tan presente al 100%, ese es el camino. Y con las personas lo mismo, es decir, mira, si te tienes que guiar, como tú bien ponías antes el ejemplo, si te tienes que guiar para encontrar un sitio y ya prácticamente no hay mapas en papel, todo funciona por móvil, pues es un buen uso. Pero si lo que tienes es que escribir un mail para decirle a un cliente o a una persona, un amigo, 2 párrafos sobre una idea que tú tienes y lo delegas en ChatGPT, ahí estás cometiendo un grave error.
Claro, pero
porque cada vez te atrofiarás más.
Claro.
Pero eso hasta que a la persona no le dices cuáles son las consecuencias, no las entiende. No, la gente no está entendiendo que la delegación cognitiva en la inteligencia artificial los está atrofiando. Como nadie se los ha dicho, ahora estoy diciéndolo yo contigo aquí en la radio, como nadie se los ha dicho, la gente está excediéndose con la herramienta. Además que la herramienta está diseñada para captar tu atención el máximo posible. No es una herramienta ni objetiva. Ayer me decía una chica aquí conocida en la ciudad, una de esas expertas, que usaba ChatGPT como psicólogo para que le diese una opinión
Tengo
objetiva.
Tengo una amiga que lo utiliza, Pedro. Tal
bueno, eso yo lo voy a dejar clarísimo. Bueno, que lo diga una amiga y la pobre amiga tuya pues no sepa mucho y no esté muy educada bien. Pero que lo diga una supuesta experta en inteligencia artificial de estas autoprogramadas, yo aquí en la radio lo digo, es el problema. Es decir, ni da una opinión objetiva, porque es una herramienta tecnológica, pertenece a una empresa y no hay objetividad, ni sirve como psicólogo, porque no es un ser humano, no es una persona, no es ni siquiera una entidad, no es nada, no es más que una caja de eco, una caja de resonancia, maneja bien el lenguaje para darle un sentido, para simular una cognición y nos engaña.
Pedro,
está muy bien como herramienta para determinados usos, pero no puede sustituir a un psicólogo. Eso es un grave error, y hay que educar a las personas para que lo entiendan bien.
Queda claro.
Y tu amiga no lo sabe, espero que lo sepa porque estará oyendo este programa, y esta otra chica que me comentaba tampoco, y así muchísima gente. El uso en salud mental se ha convertido en el top one del uso de ChatGPT a nivel mundial. Acaba de entrar en el ranking esta semana.
Madre mía. Pedro, ChatGPT es la amenaza para qué tipo de actividades, qué tipo de profesiones, qué tipo de trabajo.
Todas las que tengan que ver con la cognición, con el pensar.
O sea, casi todas, ¿no?
Porque
excepto un fontanero,
todas,
por ejemplo.
Prácticamente todas. Bueno, evidentemente fontanero no. Porque siempre habrá que coger la tubería,
albañil,
la
fontanero,
comprar, claro, no, instalarla y demás, fontanero, electricista, albañil, todas esas están a salvo y muchísimas más, porque hay listas por doquier y además expertos en fuerza laboral y en mercado laboral ya han dado muchísimas listas. Pero yo lo que le diría a aquel que tenga miedo es que empiecen a pensar en el cambio. No porque las empresas vayan a dejar de contratar personas, pero sí que muchísimas tareas van a cambiar. Entonces el cambio es empezar a educarse para usar bien la inteligencia artificial, para progresar en su trabajo y cambiar de lo que era el perfil tradicional a un perfil cognitivo, yo lo llamo convertirse en trabajador del conocimiento, porque todas las profesiones se van a ver afectadas, todas las que tengan que ver con generación de de contenido mediante inteligencia, mediante pensamiento, mediante cognición, todas se ven afectadas.
Pedro, no tenemos tanto tiempo como nos gustaría, porque es bastante interesante la conversación que estamos teniendo. Sí. Yo creo que estamos ante una revolución del humano, de la persona, del humanismo, de prácticamente todo como lo fue la Revolución Industrial en 1760 aproximadamente. Sí. Tú hablas del metaverso. Claro, es que lo primero que tenemos que decir en breves palabras, ¿qué es el metaverso y a qué nos lleva la inteligencia artificial con el metaverso? ¿De qué estamos hablando, Pedro?
Es muy fácil. Bueno, lo primero, el metaverso fue una cortina de humo de Mark Zuckerberg cuando salió en 2022. No tenía por qué haber salido. Y ahora estamos hablando del metaverso 2.0, que será el que ocurra en 5, 6, 7 años. La inteligencia artificial generativa lo ha cambiado todo, porque antes pensábamos en un metaverso construido y diseñado por personas, y ahora la inteligencia artificial entra en juego. Después se unirá a la computación cuántica, que hará que la velocidad de la inteligencia artificial se multiplique muchísimo, aunque sea transparente para el usuario, la computación cuántica, y eso permitirá generar mundos virtuales tridimensionales como nuevo ecosistema digital en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que en vez de estar trabajando con pantallas planas y sistemas operativos que están basados en ventanas planas que tenemos que mover y usar con el ratón, trabajaremos digitalmente con entornos inmersivos que nos rodeen y que serán mucho más naturales y sencillos de manejar. A día de hoy lo podemos tener con las gafas actuales de realidad virtual, que no son usables, tienen muchos problemas de ergonomía y uso continuo, pero ya empezamos a ver cómo la industria va cambiando a gafas cada vez más vestibles, más fashionistas, más ligeras, más de uso diario, y ahí es donde empieza a introducirse ese nuevo metaverso 2.0. Está relacionado con la computación espacial. Si yo voy a hacer una determinada tarea y lo que veo a mi alrededor son todos esos elementos digitales que puedo manipular en vez de ser ventanas en una pantalla, pues supuestamente me va a ser mucho más cómodo y natural entenderlo, hacerlo, etcétera, porque entra en juego la variable espacial, que es como funciona nuestro mundo real. Ese es el verdadero metaverso 2.0 y del que hablo en mi libro.
Bueno, pues la verdad es que es bastante interesante esta mirada que estamos haciendo al futuro. Podemos estar hablando con Pedro perfectamente, podemos estar hablando de inteligencia artificial todo el programa, porque al fin y al cabo lo ocupa absolutamente todo. Cualquier paso de nuestra vida puede estar afectada por la inteligencia artificial. Es que esto es un monstruo mucho más amplio, más grande de lo que nos podemos imaginar. Pedro Mujica, un placer hablar contigo. A cuidarse mucho, compañero. Gracias.
Como siempre, un verdadero abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Pedro. Y queremos visibilizarlo también desde el punto de vista de la educación. ¿Qué piensa de la inteligencia artificial los profesores? Maestros, maestras, siempre introduciendo ese germen, ese gen del pensamiento crítico, ¿no?, a todos sus alumnos. La cultura del esfuerzo, superarse, ¿no? Al fin y al cabo, en la vida hay que superarse, en la vida hay que trabajar, en la vida es necesario voluntad, ¿no? La vida es necesaria, la cultura de ese esfuerzo, pues hoy en día con la inteligencia artificial, en cuestión de 5 segundos, y cuando digo 5 segundos, no estoy exagerando, te puede generar perfectamente una biografía de quien tú quieras, y además como tú quieras, con las estructuras que tú quieras, incluso con el número de palabras que tú quieras. ¿Cómo pueden combatir esto los profesores? No es sencillo, ¿eh? Esteban Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor del SEIB Los Giles. ¿Cómo estás, Esteban?
Hola, buenos días, Javier. Oye, muy bien, gracias.
Tienen un enemigo ahí que batir, la inteligencia artificial, ¿eh, Esteban?
No, enemigo. No, un enemigo. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy positiva para la educación. Lo que pasa es que nos pasa como todas las herramientas, toda la tecnología que entra en las aulas sin una formación previa al profesorado. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que es un defecto que tenemos en la educación, que nos llega primero la tecnología y luego viene la formación. Entonces, aquí el quid de la cuestión no es que la IA es mala o es buena, sino el cómo la vamos a utilizar en la escuela. Ese es el quid de la cuestión. Y entonces el profesorado tiene que estar preparado para esa utilización. ¿Qué pasa? Que siempre vamos por detrás en educación y nos encontramos con qué, con que hay alumnos que utilizan la inteligencia artificial mientras el profesorado no sabe ni de qué va. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, ahí es donde tenemos que poner el foco, porque realmente la IA ha venido para quedarse. Y nosotros, como docentes, tenemos que adaptarnos a ese a esta nueva era.
Pero te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú le marcas a un alumno, una alumna, un trabajo sobre, no sé, la revolución industrial, que antes estuvo hablando de la revolución industrial. El alumno en su casa coge su ChatGPT o cualquier otra aplicación o herramienta, que hay miles, y le dice, hazme un trabajo de la... una pregunta cualquiera. Esto se llama prompt, porque además también, sí, incluso...
Los prompt,
sí. Exactamente, incluso hay diferentes tipos de prompt en función de lo que tú estés buscando. Y hay una lista enorme en Internet de prompt o preguntas, insisto, en virtud de lo que tú quieres para que la inteligencia artificial sea exacta, ¿no? Y de repente el alumno dice, hazme un trabajo de la inteligencia de la revolución industrial y céntrate en el comienzo, en el desarrollo y cómo nos hemos adaptado a ella. Y te lo hace, tal cual. Pues el alumno coge, lo teclea en su ordenador. ¿Y cómo te das cuenta tú de que efectivamente eso ha sido elaborado por la IA o por el propio alumno?
Pero Javier, ten en cuenta que antes utilizábamos otras herramientas que también un poco suplían esto, ¿no? Acuérdate del Rincón del Vago, ¿no? ¿Cuántos utilizaban el Rincón del Vago para...
Claro, pero el Rincón del Vago, es cierto lo que dices, Esteban, lo del Rincón del Vago, que yo conozco muchos compañeros de la facultad que lo utilizaban, pero es que el Rincón del Vago en muchas ocasiones habían apuntes, ahí lo que tenía era apuntes y exámenes, que no eran correctos.
En la inteligencia artificial, ¿no? Igual que la inteligencia artificial. A veces en la inteligencia artificial, por eso me quedo con el cómo, ¿no? El cómo. Y la alfabetización digital y en IA. ¿Qué pasa? Que no todo, no es infalible. En inteligencia artificial no es infalible. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que contrastar esa información. Por eso hay que trabajar con nuestro alumnado el pensamiento crítico. A que no todo lo que nos dan la inteligencia artificial, ni lo que nos dan los medios de comunicación, ni lo que nos dan un libro de historia u otro, tiene toda la verdad. Entonces nosotros tenemos que contrastarla para luego nosotros hacernos nuestra propia opinión o nuestro propio trabajo. Entonces en eso es lo que consiste, en que nosotros tenemos que trabajar con el alumnado esa parte, de que ellos, utilizando esas herramientas, puedan llegar a sus propias conclusiones.
Por ejemplo, tú estuviste a punto de ser reconocido como el mejor docente de España, estuviste incluso en la final. Sé que tienes mucho contacto con tus alumnos, ¿no? Que incluso introduces pues metodología, digamos, tecnológica, utilizas la radio, algo que nosotros te agradecemos, ¿no? Como materia, vehículo, herramienta de aprendizaje. ¿Tú cómo aplicarías la inteligencia artificial a un alumno? ¿Cómo la harías? ¿Esta metodología, esta herramienta, cómo la utilizarías?
Bueno, partimos de que ya los alumnos ya lo utilizan. Sí. Porque eso, partimos de que ya ellos lo utilizan en casa. Y lo utilizan de manera habitual. Vale, pero yo, por ejemplo, si fuera a introducirlo en el aula, pues sí. Ya esto ya yo lo he hecho con los profesores, ¿eh? Entonces, ya, por ejemplo, nosotros hemos creado algunas rúbricas partiendo del currículum y elaborar unas rúbricas para evaluar determinados productos. Ya nosotros lo hacíamos con rúbricas que estaban elaboradas y lo que hacíamos era las reelaborábamos nosotros. Nos generaba un trabajo. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial ahí nos facilita y podemos crear unas rúbricas que son más cercanas a nuestra realidad en el centro. Pues con el alumnado igual, con el alumnado nosotros lo que tenemos que crear primero, trabajar el pensamiento crítico, o sea, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué nos sirve, ¿vale? Entonces, en ese camino es como nosotros tenemos que introducir la inteligencia artificial en las aulas, para que luego la inteligencia artificial no sea un sustituto, sino que sea un recurso, ¿vale? Porque si no, se convierte siempre en lo mismo, en lo mismo que ya teníamos. Pues... O sea, que el ordenador no va, o lo que tenemos en el ordenador, el Google o el Rincón del Vago, nos va a sustituir lo que nosotros deberíamos hacer.
Ese es el gran peligro, ¿no? Que la inteligencia artificial pueda sustituirnos, que va camino de ello. En fin. Bueno, pues hemos querido visibilizar también la inteligencia artificial en materia o desde el punto de vista de la educación con Esteban Gabriel. Esteban, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias, día. Javier. Venga, buen día.
Mira, es una pena que los establecimientos o los negocios tradicionales de toda la vida pues tengan que cerrar. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, los alicantinos, ¿te acuerdas? Los helados de los alicantinos, qué rico. Eso cerró hace muchísimo tiempo. Claro, Víctor me está mirando con unos ojos porque es más joven, pero aquellos que tenemos una cierta edad, pues seguro que algún heladito de los alicantinos pues compramos y nos comimos, ¿eh? Qué rico estaba. El restaurante Koyak, después de 50 años muy cerquita de aquí, en Escaleritas, pues cierra sus puertas, ¿no? Y queremos saber exactamente por qué y se lo vamos a preguntar a su propietario, Miguel Ángel Vizcaíno. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días. ¿Qué tal? Exactamente la información creo que no es que vamos a cerrar. Nosotros estamos traspasando.
Ah, están traspasando el negocio, ¿no? Vale.
Nosotros estamos traspasando el negocio. Yo sigo trabajando hasta el final, hasta el último de mis días. Traspasando el negocio.
Vale, pero ¿por qué lo traspasan? ¿Qué es lo que ocurre?
Te lo explico rápido. Nosotros, la trayectoria nuestra empieza en 1975, cuando mi padre vino de la Jun, con dinero en el bolsillo, fresquito, y vio un futuro en el mercado altavista, que había unos locales fuera, unos anexos. Y mi padre adquirió uno de los locales. Ahí montó el bar. Y el nombre nació principalmente por la serie de Telly Savalas de los años 70, americana, de policía, y le pusieron el nombre Koyak. Nosotros hemos seguido una trayectoria de 50 años, con muchos altibajos, mucha hegemonía, mucho trabajo duro, de campo, porque esto yo lo llamo un trabajo de campo, en la que hay que estar siempre al día, renovándose y dándole fuerte. Mi madre fue cocinera aquí 35 años, mi hermano también, yo también. Mi padre era cocinero, camarero o barman, como lo queramos llamar. Y hemos visto que hace 11 años falleció nuestro padre. Nosotros hemos hecho timón y timonel de este negocio. Y ahora estamos buscando otra alternativa, otro tipo de negocio y otra alternativa.
Claro, pero otro tipo de negocio, Miguel Ángel, es...
Siempre con el tema de la comida, por supuesto.
Vale.
Sí, Javier. Sí, nosotros siempre, lo que nos mueve a nosotros es la comida. La ilusión nuestra es el sabor, es encontrar algo tal, algo diferente. Entonces ya nosotros creo que nuestras metas las hemos cumplido todas, más yo que llevo muchísimos años en este tema, y mis hermanos también, que somos seis que hemos trabajado aquí juntos.
Madre mía. O sea que
es una labor ardua y dura todos los días.
Hombre, ya claro, me imagino, la hostelería es durísima. Oye, el hecho de trabajar los seis ahí, la verdad es que es realmente extraordinario. Se llevaban bien, porque ya sabes que los hermanos, bueno, ya edades más tempranas, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? ¿Se llevaban ustedes bien? ¿Había algún tipo de...?
Yo creo que estamos calvos casi todos por lo mismo, porque no nos llevamos bien todos. Pero es que es así. En el trabajo nos llevamos todo espectacular y fuera del trabajo cada uno tenía su alto y bajo. Ah,
claro, eso
es normal. Eso ha pasado en toda la familia.
Claro, eso es muy profesional. Oye, me estabas contando, ¿por qué lo traspasan? A ver, ¿cuál es el motivo fundamental?
Porque hemos visto otro filo de negocio en otro tema de la hostelería y la verdad que a mí esto se me queda chico. Estoy buscando otra alternativa. Mis hermanos también, es verdad que tengo un hermano que está jubilado, otro que está prejubilado. Tengo otro hermano que está con nosotros echándome una mano continuamente con el negocio. Pero estamos viendo otro filón de negocio que está levantándose. Ya te digo que esto va muy rápido. El tema de la alimentación va muy rápido.
Oye, ¿y se puede decir ese tipo de negocio que tienes ahí o no?
Es que no quiero darle pistas a los amigos de la competencia. Pero mira, tú vas a los Spar, vas a los Mercadones y ves todo lo que están haciendo ellos con la labor de la alimentaria. O sea, están dando, a todos nos están dando para el pelo y nos están abriendo los ojos, por supuesto.
No tan elaborado, entonces, digamos, ¿no? Entonces.
Exactamente. Más artesanal, desarrollando un tiempo para hacer las cosas con más cabeza, no fallar tanto y hacer las cosas como son.
Oye, como realmente está viendo el público. ¿Qué te han dicho los clientes de esta, digamos, evolución que quieres tomar con tu restaurante?
Bueno, los clientes nos han dicho de todo. La verdad que nos han apoyado muchísimo. La verdad que tenemos una clientela fidelizada hace muchos años. Le doy muchísimas gracias a todos. No vamos a perder el contacto con ninguno de ellos, porque la verdad que estamos recopilando teléfonos y amistades con las que vamos a seguir continuando en nuestra búsqueda en el desarrollo de más negocios, porque contamos ahora mismo con 4 la familia, tenemos 4 negocios de hostelería. Y nos queremos quitar el buque insignia, porque es verdad que si no podemos caminar, es que no podemos avanzar, y lo que queremos es avanzar. Yo por lo menos me encuentro joven y fuerte para tirar para adelante 15 o 20 años más, y yo creo que es el momento. Es un negocio rentable 100%, está siempre lleno, estamos en la puerta del mercado de Altavista, en el que el mercado está cada día a mejor. Han abierto 3 puestos nuevos. Este año quieren abrir 4 puestos más. O sea, está el mercado otra vez renaciendo de sus cenizas gracias a la dirección de David, que es el que lleva el tema del mercado.
Oye, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo, Miguel, José Miguel, esa evolución?
Nosotros la evolución nuestra la tenemos, si Dios quiere, desde que nosotros traspasemos esto. Nosotros ya empezamos con la maquinaria, que ya la tenemos prácticamente toda hablada. Y ya empezamos con el desarrollo. Yo creo que en octubre más tardar.
¿Pero tú vas a seguir al frente o no? Sí, ¿no?
Por supuesto, por supuestísimo. Uh-huh. Es lo que me motiva. Uh-huh. Esa inquietud de ser hiperactivo, de ser creativo, de emprendedor, de ganas de formarme, de ganas de aprender, de ganas de avanzar en este tema que a mí me encanta. De una lechuga hasta que una ensalada, o sea, de un pescado hace mil maravillas, un pescado.
Oye, ¿le vas a cambiar el nombre o no? Ya es tradicional, ¿no?
Sí. Yo creo que el nombre, el que venga, puede hacer dos cosas. O se queda con el nombre, que lo tenemos registrado, que es nuestro, o simplemente poner su nombre. El negocio lo tiene hecho. Lo único que cambiará, a lo mejor, la dinámica de la cocina, que la querrá cambiar, que querrá hacerlo a su gusto. No sé si le vendrá bien cambiar la esencia, pero bueno, date cuenta que el local es nuestro, así que si no le irá bien, volverá a nuestras manos, pero que yo creo que le va a ir, vamos, de fábula. Ya te lo digo yo, que te va de fábula. Está en un sitio muy estratégico de la ciudad de Las Palmas y está en la puerta de Mercado Altavista. ¿Qué más puedes pedir?
Bueno, pues es una pena, hombre, las cosas como son. Si es para mejor, pues bienvenido sea. Al fin y al cabo, hay que evolucionar, los tiempos cambian y hay que adaptarse a eso, ¿no? O sea, renovar o morirse, ¿no? Es lo que se suele decir.
Pues, mi padre no lo decía. Mi padre era una persona que era muy abierta en el tema de los negocios y mi padre nos decía, busca la alternativa. Si no te sale así, hazlo de esta manera. Y después tengo un hermano, que es mi hermano mayor, Domingo Vizcaíno, que ese es el alma mater. Coño, se me va a saltar al aire, me explico, que soy muy sentimental. Se me va rápido esto. Y es el que nos ha enseñado aquí todo. Ha trabajado en restaurantes como Monteverde, Ben Taiga, otro más chico del mundo en el Hierro, ha llevado catering. Es un tío que está bien, bien formado y a todos nos ha enseñado los principios de la cocina, lo que es básico y lo que es fundamental. Así que poquito a poco vamos avanzando. Yo creo que estamos en el punto arduo de ese momento de la vida en el que tú tienes que decir, vamos a hacer un cambio. Y nos vamos a arriesgar.
Bueno, pues ojalá y todo vaya bien. Miguel Ángel, gracias por atendernos. Buen día. Un abrazo.
Un abrazo, Javier, que si yo esté bien. Saludos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Deconstrucción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si sueñas con modelar tu cuerpo, confía en Hospiten Roca. Con profesionales especializados y las técnicas más avanzadas, como la lipoescultura de alta definición o el aumento de pecho y glúteos con grasa autóloga. Cirugía del contorno corporal y liposucción en Hospiten Roca, el cuerpo que siempre has querido. Hospiten.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay una polémica abierta en una de las playas más visitadas de, yo me atrevo a decir, Gran Canaria, sobre todo de la costa del municipio de Telde, que es la playa de Melenara. ¿Tendremos parking, sí o no? Bueno, pues es una buena pregunta. Por regla general, muchos bañistas utilizan ese enorme parking para poder disfrutar de esa playa de Melenara, que ya sabes que encontrar aparcamiento por ahí es bastante complicado, ¿no? Leo Hernández es el responsable de Meclasa. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Leo. Creo que tenemos problemas para poder hablar con él. Vamos a ver, porque hay que rehabilitar ese aparcamiento. El ayuntamiento en su momento pues ha descartado la posibilidad de hacerlo y queremos saber si finalmente se va a abrir, va a seguir abierto o se va a cerrar ese aparcamiento. Vamos a ver. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tendremos aparcamiento en Melenara, sí o no?
Pues bueno, en eso estamos luchando y esperando a ver qué solución puede dar el ayuntamiento a este tema.
Uh-huh. Ahora mismo está cerrado, ¿no, Leo?
Sí, sí, sí. Está cerrado. Hay que partir de la base, el gobierno anterior, el mandato anterior, se cerró una parcela que era de propiedad privada y el ayuntamiento lo que hizo fue que gestionó un convenio con los propietarios de otras parcelas y se ganó incluso en aparcamiento, pero ahora se caducó ese convenio y no se ha renovado. Entonces, desconozco las razones, pero sí sé que los propietarios están indignados y lo han cerrado. Nosotros como asociación de vecinos estamos intentando llegar a un acuerdo con los vecinos, pero bueno, estamos en esa lucha.
Va a ser complicado, ¿no? Claro, el hecho de que cierren ese parking es un golpe importante para la zona, ¿no? Y sobre todo para muchos bañistas que deciden ir a Melenara, que habían acabado una playa extraordinaria, y si no tienen parking se tendrán que ir a otra. Entiendo que también para el tejido productivo de ahí también es un problema.
Sí, claro, afecta a todos los niveles, todo. Hay que entender. La playa de Melenara este año precisamente cumplió 20 años del tema de la bandera azul de forma continuada, o sea que la expresión y la visualización de esta playa, además considerada por el ayuntamiento incluso como la joya de la corona de este municipio, sí, pues está muy tocada, afecta a todos los restaurantes. Ayer tuve una reunión con algunos empresarios que están indignados y que están viendo mermados la restauración. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esto, pero tiene una difícil solución.
Porque hay aparcamiento poquito, ¿no? Los que hemos transitado por la zona de Melenara sabemos que encontrar un huequito ahí, un agujero ahí, es complicado, si no es en este gran solar.
Claro, vamos a ver, nosotros desde hace muchos años, estuvimos como 30 años desde la Asociación de Vecinos peleando porque se hiciera un parque urbano con un subsuelo de aparcamientos para que no pase lo que pasa en la ciudad, en San Gregorio, San Juan, que están masificados y no hay aparcamientos. Finalmente lo que se hizo fue un parque sin subterráneo, sin nada, por lo tanto quitando más suelo todavía del escaso que había, y ahora mismo es que no hay donde aparcar. Hay que sumarle a eso, en el entorno del barrio pues habrá unos 7.000 habitantes, pero muchos no están empadronados porque son segundas residencias, que ahora en verano vienen todos para la playa. Hay que sumarle las viviendas vacacionales, hay que sumarle el hotel, el hostal. Al final estamos hablando de un parque móvil importante y que no hay donde aparcar. Y a eso está generando, y este domingo generó problemas con gente que venía a aparcar entre los vecinos y la gente, porque además no encuentras donde aparcar y lo aparcas como puedes y donde puedes.
Claro.
Y está generando una problemática importante.
Madre mía, pues vamos a ver, difícil solución. Estos terrenos son privados, difícil. Sí. ¿Resolución tiene esto, Leo?
Sí, bueno, el problema es que lo que yo entiendo es que los propietarios de los terrenos también se han enfadado, porque yo creo que no ha habido un trato de cariño. Hay que entender que el convenio que se firmó en el mandato anterior fue a coste cero para las arcas municipales, fue cedido gratuitamente para que se cediera para eso. Pero yo, no sé, intuyo que no ha habido una muestra de consideración con ellos. Es verdad que ellos tienen planificado urbanizar toda esa parcela, pero eso va para largo. Pero mientras tanto, yo creo que se puede llegar a algún tipo de acuerdo con ellos, y sobre todo por el bien de la ciudadanía.
Pues sí. El ayuntamiento tiene que tomar cartas ahí en el asunto, porque fíjate lo que hemos hablado, lo que acaba de decir Leo, que ya los empresarios están bastante alertados, preocupados, porque merma considerablemente sus ingresos, no solamente de los que deciden, pues en un momento dado, ir a Melenara, sino también de los que viven ahí. Ahora llega el verano y entonces la población se triplica casi, y no hay aparcamiento. ¿Dónde lo dejan, no? Si ya no tenemos ese enorme solar ahí. La verdad es que es un asunto que afecta muchísimo, ¿no? Ahí tiene muchas aristas. Leo Hernández, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Del 10 al 26 de julio viven Hermanos Rogelio las Jornadas Gastronómicas de los Arroces. Disfruta de la auténtica paella valenciana, el arroz en costra, el delicado arroz del señorito y otras exquisiteces como el arroz negro o el arroz de secreto ibérico. Hermanos Rogelio, tradición, sabor y pasión por los arroces. ¿Te lo vas a perder? Reservas en el 928-248680, zona Estadio Insular.
Dicen que el jazz no solo se escucha, se respira, se desliza entre mesas, se sirve en copa y se clava como solo de trompeta en la piel. Este septiembre regresa el Rincón del Jazz con los grandes nombres del panorama nacional e internacional: Michael Mayo, Lluís Capdevila, Iván Melón Luis, Marco Mezquida, Andrea Motis y la Perinqué Big Band, y muchos más. Y para los verdaderos amantes del jazz, lanzamos un bono especial de temporada de 10 conciertos por solo 99 euros. Solo del 7 al 13 de julio, en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos hablando, fíjate tú, que estamos hablando de lo que es ausencia o incapacidad municipal, en este caso, de poder llegar a acuerdos con propietarios de unos terrenos para el uso y disfrute de los ciudadanos, ¿no? Esa desconexión que hay entre las instituciones, sobre todo los ayuntamientos, con los empresarios, es bastante preocupante. Y es lo que está pasando también aquí en Las Palmas de Gran Canaria con los empresarios de restauración, hostelería de las calles Joaquín Costa, Isla de Cuba, Fernando Guanarteme, ¿no? Porque han recibido una notificación respecto a sus horarios y ahora deben reducirlo. Y además también bajo posibles sanciones. José Miguel Sánchez es el presidente de la Asociación de Restauración Ares. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Y cómo han recibido esta notificación del consistorio?
Bueno, en principio la notificación va dirigida a los restaurantes afectados para llevar a cabo las alegaciones pertinentes en base a las anteriores medidas tomadas, que eran las del cierre de las terrazas a las 10 de la noche. Son unas alegaciones que se van a llevar a cabo, pero a nosotros de la asociación lo que nos sorprende y nos entristece en cierta medida es que antes de llevar a cabo esta incoación del expediente no nos hubiesen dado a nosotros un trámite verbal en una mesa donde las posturas se hubiesen acercado de una forma que se le pudiera dar cabida a las pretensiones vecinales y al no perjuicio de la restauración de los 10 restaurantes que están.
Es decir, lo que falta es mediación, ¿no?
Sí, lo que falta es que el ayuntamiento se acerque a pie de calle, que salga y que llevemos a cabo, pues eso, una mediación y una mesa redonda para, antes de haber incoado su expediente, proponer soluciones y medios de viabilidad que den a todas las partes una solución satisfactoria.
¿Y eso no lo hemos visto?
Eso no lo hemos visto. El ayuntamiento, en mi opinión, se ha limitado a incoar el expediente de la forma procesalmente correcta, porque ya fue tumbado anteriormente, pero pues tenía el ayuntamiento en su mesa la oportunidad de llevar a cabo, pues, lo que estamos diciendo, un debate, una discusión, un vis-a-vis con los restauradores afectados, con los vecinos, etcétera. La asociación Ares ha intentado contactar con la asociación de vecinos de la calle Joaquín Costa y ha sido inviable. Se le ha solicitado un vía email, un correo, y no se ha procedido a ello para llevar a cabo una reunión. Y el ayuntamiento, creo que era su labor, bueno, así lo entiendo yo personalmente, haber llevado a cabo una conversación con los restauradores afectados. Ten en cuenta que cerrar las terrazas a las 10 de la noche impide a muchos comensales, a muchas personas que salen a las 9 y media de trabajar, pues sentarse en la terraza, en la zona, a tomar algo, a llevarse un bocado. Pero es que además sabemos que la idiosincrasia canaria en esta isla, donde el clima es tan bueno, a las 8 y media la gente está en la playa todavía, la gente sale a cenar a las 9, 9 y media. Entonces cerrar una terraza a las 10 de la noche, si es lo que pretende el ayuntamiento, va en detrimento no solo de la restauración, sino también de la ciudad.
Muchos afectados tuvieron que cerrar a las 10 de la noche. ¿De qué manera les afectó, en fin, a su, digamos,
estuvimos
a su negocio,
casi, ¿sí? Estuvimos casi, si no recuerdo mal, un año y seis meses que los restaurantes cerraban a esa hora. Mira, afecta principalmente se produce un desempleo por parte de muchos restaurantes, porque entendiendo que un camarero se ocupa de 5 o 6 mesas, pues imagínate, si cerramos la terraza, ya un camarero se va a la calle, y además se va con todas las de la ley, porque se va a alegar una baja productividad. Por otro lado, encima hay un detrimento económico. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los restaurantes afectados, por no decir todos, son autoempleos, es donde el restaurador está a pie de calle atendiendo las mesas. No son restaurantes que estén ganando una barbaridad de dinero. De ahí se sacan unos sueldos. Y muchos de estos restaurantes tienen dentro una capacidad ínfima para coger comensales. Es decir, que tienen 5, 6, 7 mesas, y si les quitas la terraza, pues imagínate el lucro cesante que puede tener.
Claro, pero también está la otra parte, porque al fin y al cabo yo entiendo que es complicado conciliar el ocio y el descanso, pero evidentemente si la administración, que es quien lo tiene que hacer, hace mutis por el foro, evidentemente esto se convierte en un totum revolutum, ¿no?
Correcto, te lo puedo argumentar rápido, Javier. Mira, las denuncias son del año 2022. Se va a aplicar ahora, se va a aplicar supuestamente un nuevo cierre a las 10 de la noche, entiendo, con algo que pasó en 2022. Estamos en el año 2025.
Sí.
Habría que ver si la situación ha cambiado o no. Yo estoy seguro que ha cambiado. Además, pongo la mano al fuego que ha cambiado. Incluso sé de primera mano que hay vecinos que actualmente ya no están dentro de la asociación vecinal porque ya no sienten esa necesidad. Por otro lado, se pueden haber llevado a cabo ciertos trámites, ciertas cosas que podían haber evitado que los vecinos se vean afectados. Los vecinos tienen ruido, eso está claro, pero hay que ver cuáles son las causas también. Hay que individualizar.
La mesa del ocio, al fin y al cabo, hay que habilitar ya de una vez por todas la mesa del ocio. Nos hemos quedado sin tiempo, gracias por atendernos, José Miguel, un abrazo, buen día.
Gracias, Javier, un saludo.
10 segundos para llegar a las 11 de la mañana, boletín informativo, no te vayas, que aún hay más. ¡Bravo!